El primer libro de Reyes, capítulo 19, voy a leer versículo 19 al 21. Y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo, «Permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré». Y él le dijo, «Ve, vuélvete, pues, ¿qué te he hecho yo?». Entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y los sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente, y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vamos a buscar al Señor su bendición a través de la oración. Oremos. Padre nuestro, te alabamos, tú eres el único y verdadero Dios. A ti traemos alabanza en esta mañana. Tú eres digno de la alabanza que has recibido de tu pueblo. A través de Cristo, límpianos de todo aquello defectuoso que no debió ser parte de nuestra alabanza. Ayúdanos para que nuestros pensamientos, danos la iluminación y el entendimiento para que nuestros pensamientos sean según tus pensamientos. Danos un espíritu enseñable, que podamos recibir la enseñanza de tu palabra, las reprensiones y correcciones de tu palabra, sea en la predicación o en aquel natal fiel. Te suplicamos ahora que nos ayudes a entender algo más del llamado que tú diste a aquel siervo tuyo en antaño. Que nuestras mentes reciban tu palabra y esta nos guíe. Te suplicamos estas cosas. Edifica tu iglesia en este lugar. En Cristo Jesús. Amén. Antes de pasar a nuestro cuarto estudio sobre la vida y ministerio del profeta Eliseo, quiero repasar brevemente lo que ya hemos estudiado al principio de esta serie de mensajes. Consideramos el significado de la vida y ministerio de Eliseo en el marco amplio de la historia de la salvación. Esto nos llevó a tratar la función principal de Eliseo en la historia de la salvación o de la redención. Luego pasamos a señalar las circunstancias de su llamado. Esto nos llevó a considerar su familia, ocupación y posición social, y después concluimos este estudio con algunas lecciones, observaciones prácticas. En esta ocasión quiero dirigir su atención a la sustancia del llamado de Eliseo al oficio profético. La sustancia de este llamado puede dividirse en dos categorías. La acción simbólica de Elías, versículo 19 del pasaje leído, y la reacción de Eliseo a esta acción en los versículos 20 y 21. Consideremos en primer lugar la acción simbólica del profeta Elías. El versículo 19 declara, «Y partió de allí Elías, y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde Eliseo estaba, y le echó su manto encima. Eliseo estaba arando. realizaba su labor cotidiana. Delante de él y su yunta de bueyes estaban 11 yuntas de bueyes con sus respectivos aradores. Todos araban la tierra. De pronto ven a un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de cuero a sus lomos, que se acercaba al lugar donde ellos se encontraban. No pasó mucho tiempo para ellos darse cuenta que este no era cualquier hombre. Era el profeta Elías, el representante de Dios en Israel. Probablemente nadie esperaba que un hombre tan importante como este iba a pasar en aquel día, un día común y corriente, que iba a pasar por aquel prado. Este hombre era aquel siervo de Dios que oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Este fue aquel que otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Fue por la oración de este hombre que la sequía había terminado, que la tierra recuperó su fertilidad. Es por esto que estos hombres ahora podían arar y cultivar la tierra. Aún más, este fue el hombre que oró, y Dios envió fuego del cielo. Por sus órdenes, 450 profetas de Baal fueron ejecutados. Cuando los mensajeros del rey Ocosías describieron a este hombre como aquel que estaba cubierto de pelo, con cinturón de cuero ceñido a sus lomos, el rey inmediatamente lo reconoció como el profeta Elías. Los aradores estaban sorprendidos. Elías pasó a estos hombres y se dirigió a Eliseo. Al llegar donde Eliseo estaba, Elías le echó su manto encima. Eliseo entendió el mensaje de la acción simbólica de Elías. Aunque el profeta Elías no habló, su acción manifestó claramente a Eliseo el mensaje que Dios le estaba comunicando a través de aquella acción simbólica. Eliseo reconoció inmediatamente que aquel hombre que estaba delante de él representaba al Dios vivo y verdadero. Él era el portavoz de Jehová, el Dios del pacto, y como tal había venido a comunicarle un mensaje de parte de Dios. Cuando el profeta Elías echó su manto sobre Eliseo, manto que representaba su oficio profético, Elías comunicaba a este hombre joven que Jehová, el Dios verdadero, el Dios del pacto, le llamaba al oficio profético. Le llamaba a sustituir en su tiempo al profeta Elías. Como tal se convertiría en el representante de Dios y su portavoz delante de Israel. Esta acción simbólica realizada por Elías representa el cumplimiento de la tarea que Dios había designado a Elías, la obra de ungir a Eliseo. Aunque no hubo una unción formal o literal, el echar el manto sobre Eliseo representaba la unción de este hombre al oficio profético. Así lo tomó Eliseo, que prontamente entendió el significado de la acción del profeta. Por esta razón Eliseo dijo a Elías: «Permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré». Después de despedirse de sus padres y amigos, se levantó y fue tras Elías y le servía. Eliseo entendió también que este llamado incluía un tiempo de preparación bajo el manto o la supervisión cuidadosa y la guía de Elías. Por esto Eliseo dice a Elías, «Te seguiré». Este seguir incluía tomar la posición de siervo, de estudiante, de discípulo. Dice que servía al profeta Elías. En segundo lugar, consideremos la reacción de Eliseo a esta acción simbólica del profeta Elías. Esta reacción se ve en la prontitud con que Eliseo consideró el llamado del Señor, en su sumisión incondicional al llamado del Señor y en la manifestación abierta de su sumisión al llamado del Señor. En primer lugar, la reacción de Eliseo a la acción simbólica del profeta. Eliseo consideró prontamente el llamado del Señor. La comunicación del mensaje del Señor a Eliseo le llevó inmediatamente a meditar en las implicaciones de este llamado. Dios lo estaba llamando a dejarlo todo para servirle en el oficio profético. Dios le llamaba a dejar de arar sus tierras para arar la tierra espiritual del pueblo de Israel. Las implicaciones de este llamado requerían que Eliseo dejara su comodidad, contactos y privilegios. ¿Para qué? Para padecer las privaciones y los peligros asociados con este llamado. Su vida correría peligro. En esos días no era algo popular en Israel ser profeta del Señor. Él sería el representante de Dios delante de una nación desleal, apóstata y rebelde. Él sería el sucesor de un gigante espiritual. Él tendría que tratar con las dificultades inescapables que conlleva la reforma. Él tenía suficiente percepción para ver las grandes responsabilidades y demandas de este llamado que en ese día él había recibido. Pero Eliseo no demoró, no dio vueltas. Después de tomar algunos minutos para componerse y permitir que el mensaje que había recibido penetrara profundamente en su alma, Eliseo dejó sus bueyes y corrió hacia el profeta, que ya había comenzado a apartarse de aquel lugar. Después de meditar en lo que había ocurrido cuando el profeta colocó ese manto sobre él y haber entendido en esos minutos algo de las implicaciones de lo que había ocurrido y el llamado que se le había extendido, Eliseo se sometió completamente al llamado del Señor. Sin reserva. Él se dijo a sí mismo: Señor Dios del pacto, ya que tú me has escogido para este oficio y para esta obra, heme aquí, soy tuyo, para que hagas conmigo lo que tú quieras. No hay duda que este hombre fue afectado profundamente por las abominaciones que fueron la causa de que la gloria de Dios se apartara de Israel. No debemos dudar que su corazón estaba quebrantado ante las persecuciones que habían dejado desolada la herencia del Señor. No debemos dudar que él, como un hombre piadoso, consciente de lo que estaba sucediendo en su nación, un hombre celoso por la gloria de Dios, oró para que Dios librara a Israel de la condición espiritual en que se encontraba. Muy probablemente él deseaba o anhelaba dedicar todas sus energías a servir a Dios y a su pueblo. Esto puede percibirse de la prontitud con que respondió al llamado del Señor. Ahora, una cosa que no debemos pasar por alto es que Eliseo no entró a servir al Señor como profeta sin haber recibido este llamado externo. Llamado que Dios confirmó objetivamente a través de la acción simbólica del profeta Elías. El mero deseo de servir no es suficiente para que pensemos que Dios nos ha llamado a servirle. Este es un principio muy importante. Este hombre no solamente tenía el deseo de servir al Señor, y respondió como debía de responder cuando recibió aquel llamado, pero este hombre no corrió antes de que Dios le dijera, corre, te envío. El mero deseo no controló su vida. El mero deseo de servir no es suficiente para que pensemos que Dios nos ha llamado a servirle. Tal deseo debe estar ahí, pero no es suficiente para pensar, el momento llegó. Muchos que no tienen un fundamento bíblico han querido correr o servir aunque Dios no les ha enviado. Esto ha hecho mucho daño a la causa del Señor, a su pueblo, a su iglesia. Hay un celo impetuoso que algunas veces se adelanta al propósito y al tiempo de Dios. Alguien correctamente dijo, es posible que hombres sinceros y con buenas motivaciones corran antes del tiempo del Señor. Esto se debe a un celo irreflexivo y mal dirigido que no calcula el costo. Estas personas no pueden discernir el plan estratégico del Señor. Comienzan a obrar según los dictados de su sabiduría. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Él pensó que por sentir el deseo de querer librar a su pueblo, que eso era el llamado de Dios. Y así muchos hacen. Esto es lo que yo quiero hacer en este momento, pues voy a hacerlo y ahora. Consciente o inconscientemente actúan como si el ministerio fuera una de tantas profesiones. ¿Le gusta la medicina a alguien? Pues va a la universidad y estudia medicina. ¿Quiere ser fontanero o plomero? Pues va y toma varios cursos para convertirse en un fontanero o en un plomero. Pues así, con las cosas del Señor y la extensión de su reino. ¿Alguien quiere ser predicador? Pues voy al seminario. ¿Alguien quiere ser pastor? Pues tomo ciertos cursos. En fin, aquí estoy y ya. Este fue el plan que adoptó Moisés en su primer intento por librar a sus compatriotas del yugo de Egipto. Yo quiero hacer esto, pienso que lo puedo hacer, fue y lo hizo cuando quiso, como quiso, y le fue mal, porque Dios no le había enviado. Moisés se fue adelante antes del tiempo de Dios. Edersheim correctamente dijo, es peligroso ir antes o quedarse atrás de la providencia o el llamado de Dios. Debemos estar contentos cuando tenemos que esperar. Y cuando el llamado llega, debemos estar dispuestos a obedecer y a seguir. Moisés fue dejado en Madián por 40 años antes de que Dios le llamara a ser líder de Israel. Eliseo estuvo muchos años arando, y puede ser que aún nos falten años de labor y prueba. Sin embargo, cuando el llamado llegó, Eliseo inmediatamente reconoció aquello para lo cual su corazón estaba preparado. Eliseo consideró prontamente el llamado del Señor, no vaciló cuando Dios llamó. Y su respuesta fue, se sometió incondicionalmente al llamado del Señor. Versículo 20 declara que dejando él los bueyes, corrió tras Eliseo. Esta acción expresa su sumisión incondicional al llamado que había recibido del Señor. Esta sumisión se ve también cuando él dijo a Elías, te seguiré. Estas no fueron meras palabras, pues el versículo 21 declara que Eliseo fue tras Elías y le sirvió. Ahora, si Eliseo estaba resuelto a obedecer el llamado de Dios incondicionalmente y sin reserva, ¿por qué pidió permiso para avisar a sus padres? Este permiso no es una señal de vacilación, indecisión o inseguridad sobre su obediencia al llamado de Dios, sino que expresa al profeta Elías la obligación que Eliseo tenía de despedirse respetuosa y afectuosamente de sus padres para cumplir el quinto mandamiento. Aunque Eliseo era un verdadero adorador de Dios, un hombre que por la gracia de Dios guardaba el primer mandamiento, no tenía ningún otro Dios ajeno al único verdadero Dios, solamente a Él servía. Y por esto no servía a sus padres o a su trabajo, como si ellos fueran dioses. Aún así, aunque él era un verdadero adorador de Dios, él todavía tenía la obligación de honrar a sus padres. Honrarlos no significa dilatar el cumplimiento del mandato de Dios, más bien significa despedirse de ellos de un modo respetuoso y afectuoso. Permíteme besar a mis padres. El profeta Elías respondió, ve, vuélvete, pues, ¿qué te he hecho yo? Ve y cumple tu obligación moral, porque ¿qué te he hecho yo para impedir que tú cumplas el quinto mandamiento? Ve, no quiero impedir el cumplimiento de tu deber como hijo. El primer mandamiento de la ley no demanda que tú violes o ignores el quinto mandamiento de la ley. El que honres a tu padre y a tu madre, ve y cumple este mandamiento, y después ven y sígueme. Y así lo hizo Eliseo. Él no sólo consideró prontamente el llamado del Señor, no sólo se sometió incondicionalmente al llamado del Señor, en tercer lugar, él manifestó abiertamente su sumisión incondicional al llamado de Dios. Él manifestó abiertamente, públicamente, su sumisión incondicional al llamado del Señor. Eliseo manifestó su sumisión incondicional al llamado de Dios en tres maneras. Primero, al despedirse de sus padres. Cuando Eliseo informa a sus padres de lo que había sucedido en el prado de Abel-Meola, muy probablemente ellos se sintieron profundamente conmovidos por el gran privilegio que Dios había concedido a su hijo. Si esta era la voluntad de Dios para su hijo, ellos, por un lado, se desprendían de él con gozo y gratitud. Era un gran privilegio que Dios llamara a su hijo a combatir las huestes del mar y el culto a Baal. Era un gran privilegio que Dios llamara a su Hijo a extender e intensificar el reino de Dios en el corazón o en los corazones de los hombres. Por otro lado, esta despedida fue dolorosa y apresiva, porque ellos no ignoraban el peligro que representaba. Para Eliseo, esta despedida no sólo produjo el dolor que produce la separación de seres queridos, sino que también despertó en él ciertas inquietudes sobre el cuidado que sus padres necesitarían en su vejez y sobre otros asuntos familiares. Este hombre amaba a sus padres. Pero a pesar de estas cosas, Eliseo manifestó que las demandas de Dios sobre su vida eran supremas, por tanto, él se sometería inmediatamente, incondicionalmente, a las demandas de Dios. Esta sumisión, él la selló con el beso de despedida que dio a sus padres. En segundo lugar, Eliseo manifestó su sumisión incondicional al destruir los instrumentos de trabajo. Versículo 21 declara, entonces se volvió dejando de seguir a Elías. Tomó el par de bueyes y los sacrificó. Con los aparejos de los bueyes coció su carne. Eliseo sacrificó los bueyes. Hizo un fuego con los aparejos de los bueyes y los coció sobre ese fuego. La destrucción de bueyes y aparejos manifiestan la renuncia completa de estas cosas o de su anterior trabajo para entregarse a cumplir el nuevo trabajo que Dios le había designado. No fue fácil matar a aquellos animales que le habían servido muy bien. Pero Dios le había llamado, por tanto él no dilataría su obediencia. Y para indicar que rompería radicalmente con su trabajo anterior, los destruyó, y los destruyó completamente. Elías manifestó su sumisión incondicional al llamado de Dios al despedirse de sus padres. Esto le trajo tristeza, pero Dios había llamado. Él mostró su sumisión incondicional al destruir sus instrumentos de trabajo. Dios me ha llamado, yo iré tras Él y no miraré hacia atrás, no importa lo que pueda suceder. Tercer lugar, Él manifestó su sumisión incondicional al celebrar una fiesta de despedida. El versículo 21 declara que Eliseo coció la carne de los bueyes y la dio a la gente. ¿Quiénes eran estas personas? Probablemente sus compañeros de trabajo, sus familiares, tíos, tías, primos, primas, abuelos. Las familias orientales generalmente están muy unidas. A través de esta fiesta, Eliseo anunció a todos que él dejaba completamente su trabajo anterior para servir al Señor. Probablemente algunos de los invitados, cuando se dieron cuenta de lo que Eliseo había hecho, pensaron, este joven no está bien de la mente. ¿Por qué destruir una yunta de bueyes tan productiva? ¿Por qué destruir bueyes y aparejos que otra persona podría haber usado en la finca? ¿Acaso no habían otros animales? ¿No había más leña para cocer las carnes? ¡Qué desperdicio! Esta familia es rica. Entonces, ¿por qué sacrificó estos bueyes? ¿Por qué quemó su arado? Eliseo hizo estas cosas porque él quería anunciar abierta y públicamente a estas personas su compromiso inalterable de obedecer la voluntad de Dios revelada a él a través del profeta. Sin importarle las consecuencias, Dios había llamado. El anuncio de su llamado y su compromiso a obedecer la voluntad de Dios en esta fiesta muestra que Eliseo comenzó inmediatamente su ministerio en su hogar y entre sus amigos. El propósito de esta fiesta es semejante a la fiesta que celebró Leví cuando el Señor lo llamó. Jesús, llamando a Leví, sentado en la oficina de tributos, le dijo, «¡Sígueme!». Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y Leví ofreció un gran banquete en su casa. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y otras personas. ¿Cuál fue el motivo para aquella fiesta? Leví quería anunciar y confesar su nueva relación con Cristo, su Señor y Salvador. No estaba avergonzado de esta relación y del llamado que había recibido. Usó la oportunidad para testificar a los que conocían de Cristo y para anunciar el Evangelio. Eliseo hizo lo mismo, se aprovechó de la oportunidad para declarar que Jehová, el Dios de Israel, en su gracia, amor y sabiduría, lo había llamado al oficio de profeta. Había una nueva relación establecida con Dios. Y ahora él demostraba su amor por el Señor, haciendo lo que tenía que hacer, haciendo la voluntad del Señor. Eliseo se despidió abiertamente de sus familiares y amigos. Él no se avergonzaba de aquel que le había llamado. La sustancia del llamado de Eliseo consiste en dos categorías. La acción simbólica de Elías colocó el manto sobre Eliseo. Y la reacción de Eliseo a esta acción respondió pronta e inmediatamente al llamado de Dios, sin reserva alguna. Se despidió de todo lo demás. Anunció su identificación con aquel ministerio y con aquel llamado que Dios le había extendido. La acción simbólica de Elías representaba el llamado de Dios a Eliseo. La reacción de Eliseo a esta acción se vio en la pronta consideración del llamado del Señor. En segundo lugar, en su sumisión incondicional al llamado del Señor y en la manifestación abierta de su sumisión al llamado del Señor. Eliseo manifestó su sumisión a la voluntad de Dios al despedirse cariñosa, respetuosa y afectuosamente de sus padres, al destruir todos sus instrumentos de trabajo, al celebrar una fiesta de despedida. Anteriormente les hablé de un principio muy importante, que es aquel que nos permite aplicar una porción bíblica como esta a nuestras vidas. El principio es que hay ciertos aspectos del llamado de Eliseo que representan el trato de Dios con su pueblo en cada época o circunstancia. Cuando reducimos el llamado de Eliseo a su más básico elemento esencial y le quitamos aquellas cosas peculiares que se aplican particularmente a Eliseo como individuo y profeta, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es al Señor ejerciendo sus derechos redentores sobre uno de los que Él había redimido. Aquí vemos al Señor diciéndole a Eliseo, yo por precio te he comprado, eres mío, tú me perteneces, por tanto, esta es mi voluntad para ti, ven y sígueme. Por otra parte, Eliseo responde, oh Señor, yo reconozco que por precio he sido comprado, no me pertenezco a mí mismo, por tanto, entrego todo mi ser, toda mi vida a tu servicio. y me someto alegremente a tu voluntad para mí. No importa el trabajo, el sufrimiento, las consecuencias, he aquí, envíame a mí. Hoy necesitamos esta clase de hombres en la iglesia, que estén dispuestos a pagar el precio de lo que implica el llamado del Señor. Hay desventajas, sí. Sí hay desventajas. No tenemos las libertades y el tiempo que otros tienen para viajar con su familia cuantas veces quieran viajar. Para visitar a la familia como otros pueden visitarla. Para vivir una vida libre de las aflicciones ministeriales. Mi hermano y mi hermana carnal pueden pasar más tiempo que yo con mi padre y mi familia. Este es el sacrificio que mi padre y mi madre antes de su muerte tuvieron que hacer. Que yo también he tenido que hacer por todos estos años y mi familia. Este y otros son los sacrificios que tenemos que hacer para servir al Señor. Pero ¿y qué de esta iglesia? ¿Y qué de hermanos que han dejado muchas cosas que podrían estar en otros lugares más cómodos, pero están aquí comprometidos para que el reino de Dios se extienda en este lugar donde hay tantas almas hispanas que necesitan oír la verdad y tener una iglesia bíblica que no está jugando, ni divirtiendo a la gente, ni es un teatro, ni es Hollywood? Ahora bien, ¿qué es lo que exige esta enseñanza que se ha dado en esta mañana sobre Eliseo y su llamado de los padres en esta iglesia? Hermanos, permítanme dirigirme a ustedes. Quiero hacerles ciertas preguntas. ¿Están preparados ustedes para recibir el beso de separación que Eliseo dio a sus padres? ¿Oran ustedes por ese beso o esa despedida? ¿Están ustedes criando a sus hijos de tal manera que algún día ellos también lleguen a seguir y a servir al Señor? En la conferencia pastoral le dije a los pastores, pastores, les pregunto, ¿están los padres de la iglesia y tú mismo criando a los hijos en la disciplina e instrucción del Señor de tal manera que si es la voluntad del Señor, ellos gusten de la bondad salvadora de la gracia de Dios? ¿Oran ustedes porque un día puedan oír las palabras de sus hijos diciendo, papá, el Señor me ha llamado a servirle de esta o de aquella otra manera en su reino? ¿Oran ustedes para que vuestros hijos vivan para la gloria de Dios? ¿Para que les sirvan en la extensión de su reino en cualquier capacidad o de la manera en que Dios les mande? ¿Oran ustedes de esta manera? ¿O tienen planes diferentes para ellos? Bueno, es que nuestro deseo es que él estudie, se gradúe, para que después se ocupe de los negocios y de la empresa de su padre. Hermanos, si esto es lo que Dios quiere para ellos, entonces sea la voluntad de Dios y que lo hagan para glorificar a Dios. Es nuestro deseo que ellos le glorifiquen de esa manera, si ese es su llamado. Pero ¿estás tú preparado por si acaso Dios tiene otros planes para tu hijo, para tu hija? Es más, ¿oras tú para que Dios use a tu hijo en la extensión de su reino, en algún campo misionero, o en el ministerio, o en cualquier otro ministerio de la iglesia? ¿Estás preparado para oír las palabras? Oh, padre mío, oh, madre mía, yo sé que ustedes querían que yo estudiara esto o aquello, que yo me encargara de los negocios, de la empresa, de la familia, pero después de haber estudiado y haber trabajado por un tiempo, después de haber alcanzado cierta madurez, me estoy dando cuenta que Dios me está llamando a servirle en esta manera que no concuerda con vuestros planes ni los míos. ¿Están ustedes padres preparados para soltar a sus hijos, para que ellos sirvan a Dios como lo hicieron los padres de Eliseo? ¿Están dispuestos a ver que su llamado no les permitirá ganar todo el dinero que ustedes esperaban que ellos ganaran? ¿Que su vida va a correr mucho peligro cuando se enfrenten a los baales de este mundo? ¿Están dispuestos a someterse a la voluntad de Dios si en el servicio de ellos a Cristo sufren la muerte? ¿Están dispuestos ustedes a entregar a sus hijos e hijas a este noble y muy alto llamado? Al hablar de este tema a los pastores dije: pero Pastor Piñero, ¿se ha olvidado usted que esta es una conferencia pastoral y no de familias? No, queridos pastores, le dije a ellos, esto se aplica también a ustedes, porque la mayoría de ustedes son padres. ¿Estás tú tan atareado en la obra pastoral que has descuidado la educación y la formación de tus hijos? Entonces algo anda mal. No podemos estar tan ocupados como pastores que no nos permita criar a nuestros hijos como lo hicieron los padres de Eliseo, con una rienda bien agarrada y una mano abierta. De todas las familias en la iglesia, la nuestra debe ser un ejemplo de lo que esto significa. ¿Puedes tú decir: haz tu Señor con ellos según tu voluntad, úsalos en la extensión de tu reino como a ti te parezca? Dame la sabiduría para criarlos de tal manera que el principio presentado en Mateo 6:33 esté escrito indeleblemente en sus corazones. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Oras tú para que Dios llame a uno de tus hijos al ministerio? No, no, pastor, yo quiero que ellos trabajen, que se establezcan, que tengan una buena casa con césped o grama, que yo pueda disfrutar mis nietecitos. Ustedes, hombres que aspiran al ministerio, ¿qué les dice el Señor a ustedes a través del llamado a Eliseo? Pues si es verdad que la mano de Dios está sobre ti, es decir, si es verdad que tú manifiestas los dones y las gracias necesarias para el ministerio, y esto ha sido confirmado por una iglesia con discernimiento espiritual, entonces asegúrate que tú, como Eliseo, has quemado tu arado y te has despedido realmente de cualquier cosa que esté en conflicto con el llamado de Dios. Si no lo haces, lo que Eliseo hizo, él quemó su arado y se despidió de sus padres, puede que entonces a ti te pase como a Demas. Pablo le dice a Timoteo: procura venir pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Demas vio la vida tranquila y placentera, afluente de las urbanizaciones y los campos de Isa, de aquella región. Y se dijo a sí mismo: ¿para qué seguir esta vida de sacrificio, esta vida de persecución, esta vida de aflicciones en el ministerio donde no tengo tiempo para mí, para mi familia, como otros, para vivir tranquilamente como los demás? Quiero gozar de lo que este mundo provee. Me iré a vivir de otro oficio, volveré a mi trabajo anterior. Estoy cansado y agobiado, necesito espacio y tiempo para mí, para poder disfrutar la vida. Y así Demas abandonó a Pablo, abandonó su oficio y se entregó a la vida fácil, la vida cómoda que ofrece el mundo. Joven que aspiras al ministerio, para que no llegues a ser un Demas, es necesario que apliques lo que voy a decirte. Si tú aspiras al ministerio y Dios por su iglesia ha confirmado tus dones y gracias, no entres al ministerio con la perspectiva, bueno, si no me va bien, o me canso, o lo dejo para entregarme a esto o aquella otra cosa que realmente es lo que más deseo hacer en mi vida. ¡No! Mi hermano, el llamado al ministerio demanda que tú quemes tu arado, los aparejos de este mundo, rompas con todo lazo que antes tenías, que no sea consecuente con este llamado y te entregues completamente al llamado de Dios. No importa las aflicciones, las privaciones, si te ensucian tu nombre. Y todo lo que tú puedas sufrir, no importa las angustias que tengas que padecer. En este llamado no hay un segundo para caídas. Alguien dijo que la Segunda Guerra Mundial, los soldados paracaidistas contaban con dos paracaídas, el principal y el secundario. Si el principal no funcionaba, entonces podían abrir el segundo. Aspirante, en el ministerio, no hay un segundo paracaídas. No hay tal cosa como, bueno, si no me va bien, puedo hacer otra cosa. Después de todo, yo tengo otra profesión u otro oficio. ¡No! Puede llegar la ocasión que te sientas que quieres tirar la toalla. Que la gente por la cual tú has trabajado te tire tierra en la cara. Pero recuerda tu unción y el reconocimiento de la iglesia. Piensa en la iglesia a través de la cual Cristo te llamó. Piensa en Cristo, tu Señor. Por precio de sangre ha sido comprado. Él es el que da las órdenes. Y tú no puedes salir de donde Él te ha llamado hasta que Él te diga. Por esto Pablo le dice a Timoteo, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Hay cosas placenteras en el ministerio, pero hay cosas muy desagradables en el ministerio. Muy tristes. Aspirante, no entres en el ministerio con la inquietud, ¿y qué si no tengo éxito? Si la mano de Dios está sobre ti, te irá bien. Sí, habrán aflicciones, dificultades, pero te irá bien. Dios bendecirá tu labor y sacrificio. Tal vez no como tú lo esperas, pero Dios te usará para aquello que Él te llamó. Dios te bendecirá. Esto no quiere decir que las cosas son fáciles. No lo son. Te lo digo ahora. Te esperan muchas aflicciones, quebrantamientos de corazón, lágrimas y sufrimientos. Pero Dios bendecirá, como Él bendijo a Elías y como Él bendijo a Eliseo. Lo dejaron todo para seguir a Cristo. Dios se glorificará en tus sacrificios, en tu obediencia. Tal vez tu labor ante otros parezca un fracaso, una pérdida de tiempo, pero no lo es. Si el proclamar el Evangelio para la salvación de las almas es un fracaso, y como otro dijo, si el sembrar semillas de santidad y de la religión bíblica en esta o en la próxima generación es un fracaso ante los hombres, entonces, por la gracia de Dios, debemos estar dispuestos a vivir y a morir como un fracaso ante los ojos de los hombres. ¿Qué nos enseña el llamado de Eliseo? Nos enseña que la prioridad de los padres cristianos es criar a sus hijos con el fin principal de que ellos sean útiles en la extensión del reino de Dios y en la tierra. Yo quiero que le estudie, como puede pensar algún padre, si se prepare para que pueda establecerse, para que pueda casarse, para que pueda sostener un hogar. ¡Padre querido! ¡Ve más allá de esto! Lo preparo. Quiero que se prepare para que si Dios lo llama a extender su reino, sea un hombre hábil, idóneo, competente, útil en las manos de Dios. ¿Para qué estás tú preparando a tus hijos? ¿Para que se casen, tengan hijos, te den nietos? ¿Puedas pasar los sábados con ellos y los domingos también? Yo espero que sí, pero no debes terminar ahí. ¿Estás tú trabajando con tus hijos, con tu hija, para llevarla a ser aquella mujer piadosa que pueda ser útil en el reino? Y si Dios la llama a ser una esposa de un misionero, una esposa de un pastor, sea una mujer como aquella descrita en Proverbios 31. Pueda ser una ayuda idónea a ese hombre. Que lo consuele, que lo anime, que ore por él. Cuando él tenga que entregarse a trabajar en el reino por largas horas, no puede estar todo el tiempo que quisiera estar con sus hijos y sus hijas, eso sea una mujer de Dios que va a inculcar en las hijas y en los hijos el temor a Dios. No vivir con un espíritu de queja, de murmuración. ¿Estás tú preparando a tu hija para ser útil en el reino de Dios? ¿Estás preparando a tu hijo con ese fin? Ay, pastor, ya para algunos de nosotros es tarde. Bueno, hay ciertas cosas que no podemos cambiar, pero hay cosas que sí podemos arreglar y hay cosas que sí podemos hacer cuando Dios trae luz. Entonces, ya tú creaste los tuyos, clama a Dios por otras familias, por otros hijos. Y clama a Dios que Dios obre en tus hijos de tal manera que puedas inculcar y traer esa enseñanza según Dios da oportunidad, en una manera sabia, de tal manera que ellos críen a sus hijos no simplemente para tener la vida cómoda en los Estados Unidos, sino para servir al Señor. Necesitamos hombres de la categoría de Eliseo. Y para eso necesitamos padres de la categoría de los padres de Eliseo. ¿Cómo estás criando tu hijo? En esta iglesia, en otros lugares del reino, necesitamos hombres. Clama al Señor, oh Padre, dame sabiduría. Ayúdame a enseñar a mi hijo, a disciplinar a mi hijo, a guiar a mi hijo con una rienda bien ajustada y una mano abierta. Señor, si tú llamas a uno de mis hijos a servir en un lugar difícil, donde tenga que pagar con su propia vida para llevar el Evangelio, Señor, si ese es tu plan, hazlo para la extensión de tu reino. A mí me gusta oír a esos padres hablar de sus hijos que han ido al ejército y que no regresaron. Oír a un padre y una madre decir: mi hijo pagó el precio por la libertad que hoy gozamos aquí. Es un honor. Me duele. Es mío. Pero estoy contenta, contenta por el sacrificio de mi hijo. Para que tú y yo podamos reunirnos aquí tranquilos. Hay guerras injustas, pero hay guerras justas. Oh, que el Señor obre nuestros corazones. Y que de aquí salgan hombres preparados para servir a Cristo, para esta misma iglesia. Oh, hermano, necesitamos mejores hombres. Que Dios nos conceda esos hombres. Oremos.
Oh Padre,
te damos gracias por tu amor para con nosotros, en traer delante de nosotros el llamado a Eliseo. Perdónanos cuando hemos criado a nuestros hijos con una mente y un pensamiento totalmente horizontal y no vertical. Ayúdanos, oh Dios, a criar a nuestros hijos de tal manera que si es tu voluntad, ellos te sirvan en la iglesia, aunque no tengan el dinero que otros tienen. Que tú los uses para proclamar el Evangelio a las almas. Padre, danos obreros en esta iglesia. Hombres que sepan que son criaturas que dependen totalmente de ti, con un espíritu enseñable. Hombres humildes, mansos, pero hombres con un celo por tu verdad, por tu gloria, por tu iglesia. Hombres entregados a servirte, no importa las consecuencias. Mira tu iglesia en necesidad de estos hombres, aquí y en otros lugares de tu reino. Te suplicamos por los padres de la iglesia, dale sabiduría para que ellos impartan a sus hijos el temor tuyo e inculquen en ellos la verdad. Y si es tu voluntad, que eso traiga bendición a la iglesia en una manera especial, que así sea. Te suplicamos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.